Clásica FM. La clásica está de moda.
Mario, cuéntame la música.
Yo creo que ni tú sabes lo que has hecho.
Sí, he intentado dotar a la frase...
Carlos, cuéntame.
De un sentido antimusical. Carlos, o sea, que sonara horrorosamente sin tener que gritar ni nada.
Como si fuese, como si fuese chino, ¿no?
Si fuera un habitante de otro país y desconociera el castellano, pero pronunciando bien los fonemas.
Bueno, Carlos Iribarren, a ver, bueno, cuéntamela tú, porque hoy la palabra la conoces, pero no sé si vas a saber definirla.
Uf.
¿Cómo nos contarías, cómo explicarías la palabra, el concepto afinación?
Afinación. Pues voy a intentar afinar la definición. Afinación. Bueno, es lo que ha hecho un amigo mío, que pesaba 130 y pico kilos y se ha puesto en 90 y pico. Ha perdido 40 kilos.
Se ha puesto fino, pero no afinado.
¿Ha afinado?
Afinado.
No, está vivo. Y en cuanto a la música, afinación. Bueno, pues yo lo veo antes de los conciertos, cuando los músicos, que se supone que ya tienen los instrumentos afinados, comprueban que efectivamente es así. Y no sé, yo diría, mi definición así desde mi percepción es que afinación es la situación en la que está tu instrumento cuando cada nota suena en su lugar. Es decir, que tú le das a una tecla o pulsas una cuerda, etcétera, etcétera, y suena lo que tiene que sonar y que todo va bien. Y ya me puedo ir.
Lo has pasado mal, ¿eh?
Sí, porque me estaba...
Estaba aquí callado, digo, a ver.
Sí, estaba pensando, joder. Sí, no, bueno, sí, mi cabeza está claro, pero soy incapaz de expresarlo.
Te lo he dicho. Sabes lo que es, pero es difícil de realmente dar con la clave. Bueno, como siempre.
Me falta afinación en mi definición.
Vamos a ir afinando un poco más al piano. Para hablar de afinación, vamos a tener que abrir mucho nuestros oídos porque es un concepto quizá complejo de apreciar si uno no tiene un oído bien entrenado, bien afinado, valga la redundancia, porque es quizá la mayor dificultad, el dolor de muchos instrumentos musicales. Pero no del piano, porque primero no lo afinamos nosotros y segundo, nosotros en el piano, una vez que tocamos una nota, esa afinación ya no se puede cambiar. Tengo aquí un afinador que me dice lo que está sonando el instrumento. Si yo toco este La central, que debería estar a 442, este afinador me dice que está un poquito bajo, alrededor de 440, 441... ¿Pero cuál es esa diferencia de 442 a 440? Bueno, tengo aquí también un generador de sonidos. Esto es un La 440. Fijaos si lo subo a 445. Lo vuelvo a bajar. Lo subo. Bueno, esa leve diferencia, que no sé si la podréis apreciar, es lo que marca muchas veces las interpretaciones, lo que marca que una interpretación esté limpia, esté llegue bien a nuestro oído, esté perfecta, o lo que marca que una interpretación esté desafinada y por lo tanto no esté en su sitio. Vamos a hablar mucho de esto, de cómo las afinaciones establecidas también han cambiado a lo largo de la historia. Empezaron en 415, siglos atrás, después ya se subieron, estamos ahora en torno a 442... Y sí, la afinación también es uno de los miedos de los cantantes de hoy en día, de todos los estilos. Por eso está tan de moda ese famoso autotune, que se traduciría algo así como afinador automático. Y tiene tanta presencia hoy en día por esa dificultad de realmente afinar la nota en su momento. De todo ello vamos a hablar hoy en este Cuéntame la música con una experta también que nos va a contar mucho sobre este tema.
Cuéntame la música con Mario Mora.
Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, soul, hip hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
Y si eres mecenas, recuerda que tienes acceso gratuito a Quest TV. Más información en la pestaña Hazte mecenas de clásicafmradio.es.
Gracias a todos por apoyarnos, por escucharnos. Bienvenidos a Cuéntame la Música. Y estamos escuchando tres clarinetes tocando a la vez, música de Jean-Jules Bouffil. Y esto que escuchamos tan plácidamente, que parece tan natural, tan sencillo, es complicadísimo, porque horas y horas de ensayo, sobre todo para ajustar una cuestión, la afinación. Si uno de los tres se mueve una coma de lo que debe sonar, pasará de ser un armonioso conjunto de clarinetes a un grupo pues menos agradable y de calidad seguramente mediana. Y es que la afinación puede ser una de las dificultades silenciosas de muchos músicos, y de ello vamos a hablar hoy, porque ya sabes que en Cuéntame la Música vamos al fondo de cada uno de los términos, y cada semana lo hago con un experto o una experta que me ayuda a contarte la mejor música del mundo y que nos va a explicar con palabras, con ejemplos, el término que hemos elegido. Hoy es afinación y nos va a ayudar a contarlo una guitarrista, compositora, profesora, músico todoterreno, María Camaort, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Yo creo que no se te pone nada por delante cuando tiene que ver con la música, ¿no?
Lo intento, al menos lo intento.
Bueno, acabéis de, por cierto, sacar un proyecto ahora. Explícame también el nombre, porque es Kick Me the, ¿cómo es? Kick Me the Cows. Kick My Cows, que es como Aguántame las Vacas, ¿no? Algo así.
Es algo así, es una traducción mal hecha de un villancico muy popular del siglo XVI que se llama Guárdame las Vacas.
Vale, ¿y qué tiene que ver el título con lo que hacéis? Porque yo lo estoy escuchando, me encanta, pero claro, entiendo que hay mucha relación de música antigua.
Sí.
Llevada hoy en día, ¿no?
Hay un punto de modernizar un poco un título que es del siglo XVI. Hay una broma hacia la gente de Antigua, porque este villancico es muy, muy conocido.
Una broma, pero que se la toman bien, ¿no?
Sí, vale. Sí. Y que también va por el punto de que, sin ser muy escolásticos, ¿no? Pues hacemos muchas burradas, ¿no? Se puede decir, con su música.
Vale, entiendo. O sea, que el título está un poco mal hecho para que se entienda que la música que hacéis no es coger la música original y tocarla,
y buscar,
sino que le dais vueltas.
Exacto.
¿No?
Y bueno, también viene de un viaje que hicimos a Nueva Zelanda. Traducíamos la letra de este villancico.
Ajá.
Y la letra es curiosa también. Y la gente se quedaba un poco, esta gente toca muy bien, pero vaya historias nos cuenta. Y de aquí decidimos adaptar el título.
Bueno, pues María Camaort con Carles Marigó.
Uh-huh.
Y ahí están las plataformas y es un proyecto chulísimo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de afinación, de guitarra también. Tú eres guitarrista, por cierto, la guitarra, ¿en qué notas está afinada?
Pues si pensamos de grave agudo, tenemos mi,
¿sí?,
la, re, sol, si, mi.
Es decir, no es una afinación, digamos, discontinua en el sentido de que no todos los intervalos son iguales, sino
uh-huh.
que hay cuarta, tercera. Cuarta, ¿por qué es esto?
Exacto, pues el por qué supongo que es simplemente una convención que se fue formando. Un antepasado, que es la vihuela, había una de las afinaciones que se utilizaban que era casi igual, pero el sol, justo esta nota que después hace la relación
uh-huh.
con la siguiente de tercera, era un fa sostenido.
¿Ah?
Entonces como que la tercera estaba cambiada, ¿no?, de sitio.
Vaya.
Y nada, se hizo la convención y es uno de los pequeños hándicaps que tenemos a veces, tanto para digitar como para afinar
uh-huh.
diferentes cosas.
Porque normalmente los instrumentos de cuatro cuerdas
uh-huh.
suelen tener intervalos de cuartas o de quintas siempre. Vosotros tenéis las primeras cuatro cuerdas por cuartas, pero
uh-huh.
luego esa tercera que os provoca también que haya ciertas tonalidades más adecuadas, ¿no? Porque tenéis un acorde de mi menor ahí ya preparado.
Totalmente. Por
uh-huh.
otro lado, da una singularidad al instrumento, ¿no? A nivel de resonancias, por ejemplo.
Uh-huh. Uh-huh. Y supongo que habrá también tonalidades mucho más difíciles.
Sí. En mi bemol. Los bemoles los llevamos mal.
Justo el otro día hablábamos con Emilio Molina, quien conoces muy bien de alteraciones, y hablábamos de esto, ¿no? De la diferencia que hay tan pequeña en el espacio de un mi menor o un mi bemol menor
uh-huh.
y la diferencia tan grande que hay a veces según el instrumento para tocarla. ¿Cuándo aprende un guitarrista a afinar su guitarra?
Tocando, o sea, haciendo una afinación de oído y mirando, igual pasan unos meses. Porque ya para empezar tienes que irte al traste 5 y eso ya no es primera posición, ya no es la posición con la que se aprende a tocar.
Pero esto un niño a los pocos meses ya la puede afinar.
Yo creo que es a final de año y si lo ves como con ganas. Lo que sí que hacemos es coger afinador electrónico y eso sí que desde el principio ya pueden ir haciendo más o menos.
Me has dicho lo del traste 5, supongo, no lo sé, porque tiene que ver con la cuerda anterior.
Exacto, es comparación. Uh-huh. Si tú pones el dedo en el traste 5 en la cuerda mi, por ejemplo, que es la más baja, tienes el la. Entonces, por comparación, vas afinando.
Y tienen que estar iguales la cuerda original y el traste 5 para ir afinando. Bueno, curiosa manera de afinar. Uh-huh. Bueno, como siempre me he ido a la RAE, he buscado la palabra afinación, que es acción y efecto de afinar. Claro, entonces me he tenido que ir a buscar afinar, que la RAE dice que es poner en tono justo los instrumentos musicales con arreglo a un diapasón o acordarlos bien unos con otros. Aquí hay dos cosas. Lo que decías tú del afinador, antes es diapasón porque no había afinadores electrónicos. Uh-huh. El diapasón es esa especie de tridente, pero solo con dos púas, que nos da el la. Pero ahora, hoy en día, tenéis muchos aparatos que ya os dice exactamente la nota que está sonando, ¿no?
Exacto, sí, y además son de pinza, con lo cual no hace falta ni que suene, o sea, no va por micrófono, digamos, sino que es por vibración. Sí.
Esto no lo
es
sabía.
Es muy útil.
Y el aparato os dice, incluso si está un poquito bajo, un poquito alto.
Totalmente, sí.
Todo lo que necesitáis. Y luego también, claro, afinar también es entre los músicos. Uh-huh. Es decir, que no solo tu instrumento está afinado, sino que todos los músicos estén acordes con la misma afinación. Entiendo, luego vamos a escuchar un ejemplo de cuatro guitarras sonando a la vez.
Uh-huh.
Quizás es más difícil afinar con varias guitarras a la vez que uno mismo, ¿no?
Sí, y eso se mira, y de hecho, si te pones muy quisquilloso, también hay un punto de afinación en guitarristas que se hace con tensión. Igual que en la guitarra eléctrica se hace un bending. Uh-huh. Hay un puntito de tensión en las cuerdas con la mano.
¿El bending qué es? Perdona.
El bending es una desafinación muy utilizada en música moderna. Ajá. Que todos lo tendrán en el oído.
Pero es como un poquito de...
Es como apretar la cuerda, ¿sí? Entonces la tensas más.
Ah, vale, ya entiendo, ya sé cuál es.
Entonces, ese tipo de apretar la cuerda y tensarla es una manera que puedes utilizar para afinar en determinados contextos.
Vale, o sea, que puedes incluso jugar con la afinación en directo.
En directo, en según qué posiciones, sí, sí.
Ah, vale. ¿Se afina igual si tocas solo que si tocas con voz o con orquesta o con otros instrumentos?
En general sí, a no ser que la 440 a veces pase a 442. Es lo único que me he encontrado como en situaciones.
Vale. Vosotros afináis con las clavijas, se llaman.
Sí.
Eso entiendo que tiene un tope, o cómo funciona.
Tiene un mecanismo, sí, que si te pasas se puede llegar a romper la cuerda.
¿Te ha pasado a ti?
No por afinar, pero sí que se me ha roto alguna vez antes de un concierto. Y
¿antes?
Es un festival.
Qué nervios, ¿no?
Bueno, sí, porque si coges una cuerda nueva, aquello no está. Tú necesitas unas 24 horas y cambias las cuerdas para que se estabilice.
O sea, que la afinación, porque vosotros, un guitarrista afina la guitarra diariamente, ¿no?
Uh-huh, sí.
Pero esa afinación que tú pones en ese momento se va cambiando.
Cambia mucho.
¿De qué depende esos cambios? ¿De temperatura?
Sí, mucho, sobre todo de temperatura. Y eso, si las cuerdas son nuevas, ellas tienden a volver a su estado, entonces tienden a desafinarse. Tienen que estar un rato estiradas para que digan, vale, me quedo aquí. Son como un poco plásticas, ¿no?
Uh-huh. En la guitarra tenéis los trastes que os van marcando, ¿que son tonos o semitonos?
Semitonos.
Semitonos. Pero entiendo que el buen músico tiene que jugar también con esa distancia. Es decir, no siempre por poner el dedo en el traste va a estar la nota perfecta, ¿no?
Exacto. Entonces es lo que te decía, más que distancia es presión. Porque como tú tienes una barra, da igual donde pongas el dedo. Es la barra ya te va a marcar la sonoridad. Entonces tienes que tensar la cuerda más que no posicionar la mano.
Uh-huh. ¿Cuánto de útil es utilizar ese afinador del que hemos hablado?
Para mí mucho, ¿eh? O sea, y yo en conciertos, entre canciones, miro.
Uh-huh. ¿Y durante?
Durante ya vas de oído. Durante, si ves que hay algo que estás afinado, ya intentas, mientras vas tocando, decir, vale, voy a intentar subir la primera, que se me queda un poco...
Pero entiendo que la afinación se va también mejorando con el tiempo.
Uh-huh.
O sea, no un niño aprende a afinar y ya sabe afinar y ya afina perfectamente.
No, te vuelves más quisquilloso. Sí.
Oye, hay una en los instrumentos de cuerda que, por ejemplo, los violines o los violonchelos, los contrabajos, también tienen las clavijas, pero los chelos, por ejemplo, tienen unos tensores también al final de la cuerda para no tener que forzar las clavijas. Pero hay también una técnica que es la escordatura, que tú has utilizado algunas veces, que es desafinar una cuerda. Explícanos esto porque es bastante curioso.
Sí, la idea es, más que desafinar, es cambiar la afinación, ¿no? Y pues a lo mejor una escordatura muy común es que el mi bajo lo pasas a re. ¿Por qué? Porque ahí tienes re, la, re de bajos, y entonces es muy sencillo, por ejemplo, tocar en re mayor o en re menor.
Vale, o sea que es cambiar la altura de una cuerda determinada para ganar la posibilidad de hacer otros acordes que no podríamos hacer. ¿Siempre Totalmente. La grave la que se cambia?
No, se pueden cambiar todas. La grave es muy común, es algo que se hace muchísimo, pero se pueden cambiar todas y se cambian.
¿Y hay técnica para esto? Es decir, ¿se puede echar la imaginación a la cosa para decir, si cambio esta cuerda, de repente gano aquí
claro,
unos acordes?
Claro, es pensar qué sonoridades quieres tú resaltar, ¿no? Yo, por ejemplo, para mi bemol, pues la sexta y la quinta, las bajas, mi bemol y la bemol, y ya puedes jugar más en estas sonoridades sabiendo que vas a tener tensiones, porque arriba tienes si natural y mi natural, ¿no?
Ay, claro, sí. Tensiones y otro problema, y es que cuando tu dedo va al traste 3... Suena otra nota. ¿Esto cómo se trabaja?
Pues muchas veces los intérpretes te piden partitura en escordatura. Y yo la he hecho y a mí me cuesta mucho porque es...
O sea, que tú pienses otra
los
nota
dedos.
De la que...
Los tú piensas dedos. Los dedos. Vale. Y entonces tú como compositora te duele porque tú estás poniendo ahí un sonido que no es.
claro, tú pones un mi b4, pero si tienes cordaturas puede sonar un re.
Exacto.
Esto me parece para la cabeza, incluso para tocarlo, ¿no? Porque uno que esté escuchando lo que ve,
sí.
Eso está sonando otra cosa
sí.
distinta.
Sí, yo ahí me cuesta.
Vamos a escuchar un ejemplo. Claro, esto a simple oído... a veces, si no te lo dicen, es difícil de saber qué está ocurriendo. Pero vamos a escuchar un ejemplo que me has facilitado tú de un maestro tuyo que te enseñó mucho, Feliu Gasull, con esta doble L final que los castellanos no sabemos pronunciar, que es una nana para mezzosoprano y cuatro guitarras. ¿Qué tiene de particular esta pieza?
Pues cada una de las guitarras tiene una afinación diferente. Hay tres guitarras, si recuerdo bien, que tienen el bajo cambiado. Y luego hay una que tiene un bajo cambiado, pero además tiene una cejilla, con lo cual en verdad estás cambiando las seis cuerdas, como suenan al aire.
La cejilla, que recordemos que es algo que un instrumento que se pone en algún traste concreto y que cambia también toda la afinación de la...
Exacto, las seis cuerdas a la vez.
Las seis cuerdas a la vez. O sea, cuatro guitarras con cuatro afinaciones distintas y una mezzosoprano para esta nana para mezzosoprano y cuarteto de guitarras de Feliu Gasull, maestro de María Camaors, nuestra invitada de hoy, donde está presente esta escordatura.
Je t'aurai compagnie.
Música de Feliu Gasul. Estábamos escuchando cuatro guitarras, y una mezzo soprano, y las cuatro guitarras afinadas en afinaciones distintas, con sonidos distintos en cada una de las cuerdas y con cuatro guitarristas, pues lidiando con esas escordaturas, con esas cejillas que hacen tan interesante que el tema de la afinación pues nos dé también para un programa como hoy.
Enseguida continuamos con Cuéntame la Música, pero antes déjame contarte que ya tenemos con nosotros la nueva Tote Bag de Clásica FM, un regalo exclusivo solo para mecenas. Es una bolsa de tela 100% orgánica con un diseño totalmente único y que la compartimos ya todos los que formamos parte de esta familia. Con la colaboración de Sita Klo y el diseño de Courtiers, con los dibujos de Beethoven, Haydn, Brahms, Bonis o Ascot, no vas a encontrarte un producto más original y más exclusivo para llevar contigo. Si quieres que sea tuya, hazte mecenas en nuestra web clásicafmradio.es y te la enviamos a casa. Son 5 euros mensuales, puedes anularlo cuando quieras y gracias a tu apoyo podemos seguir contándote la mejor música del mundo. Llévate tu bolsa de tela y forma parte de la familia de Clásica FM. Y ahora seguimos con Mario Mora en Cuéntame la Música.
Afinación en cuerda, de la que hemos estado hablando, y quizá los vientos es de los músicos que más sufren con esto. Porque, bueno, los tubos es otro mundo. Sí. Tú has tocado mucho con flautas, por ejemplo, que sí. Hay mucho dúo guitarra-flauta,
Con
¿no?
flauta muchísimo, con otros instrumentos también, pero con flauta... Y sí, los ves constantemente con el oído activo.
Quizá el mayor de los trabajos que muchas veces tienen que hacer, ¿no? Los tubos, al fin y al cabo, pues deben ajustar la longitud para que la afinación suba o baje un poquito. Según el instrumento, pues esta longitud se ajusta de manera distinta. Ya hemos hablado con una flautista, que es Marta Gómez, para que nos cuente precisamente cómo se ajusta la afinación de una flauta y esas dificultades con las que se encuentran también los músicos de viento tan particulares.
Hola, Mario. Bueno, pues para afinar una flauta lo que hacemos es alargar o acortar el tubo simplemente sacando, metiendo la cabeza, la embocadura, unos milímetros del cuerpo del instrumento. Si lo que queremos es variar la afinación de una nota en concreto, esto ya lo hacemos con cambios en la embocadura, como puede ser la dirección o la presión del aire. Hay ciertos factores que afectan a la afinación, algunos son propios del instrumento. Las flautas por lo general tendemos a quedarnos bajas en el registro grave y altas en el registro agudo. Y cuando tocamos fuerte tendemos a subir y cuando tocamos piano tendemos a bajar. Y también hay agentes externos, como pueden ser el frío y el calor, que hacen que la afinación baje o suba respectivamente. Esto es muy interesante porque además no ocurre lo mismo con todos los instrumentos de viento madera, así que bueno, es un aspecto importante a tener en cuenta cuando se toca con otros instrumentos. Para mí la afinación es una cualidad absolutamente imprescindible, sea cual sea la agrupación o la afinación que se esté utilizando. Concretamente en viento madera, en una agrupación como puede ser la orquesta que utiliza una afinación pura, pues el trabajo de afinación implica también un conocimiento armónico de lo que está sucediendo para saber pues, qué función estás realizando en ese momento, con qué instrumentos estás tocando, para poder decidir qué tipo de sonido, de timbre y de color en general vas a utilizar para poder empastar en esa masa, ¿no? Así que bueno, es un mundo inmenso, súper interesante y creo que un pilar fundamental para cualquier instrumentista y por supuesto para cualquier instrumentista de viento madera.
Vaya mundo, ¿eh? Vaya mundo que hay ahí detrás, sí. Si baja, no sé si ya había dicho, los graves se bajan, los agudos se suben al revés, el frío, el calor, es decir, cualquier factor afecta. ¿A la guitarra también afecta tanto?
A la guitarra afecta muchísimo, sí. O sea, yo creo que la temperatura puede que incluso afecte más, no lo sé, pero puede ser que sí.
¿Te ha pasado durante un concierto, por ejemplo, de estos en los que hace calor en el escenario?
Cada 5 minutos te puede ir afectando. Sobre todo también el cambio de camerino a,
claro,
a sala de conciertos.
A veces camerinos frigoríficos, salas de conciertos con los focos ahí calientes.
Sí, sí, y ahí caes, tienes que afinar directamente. Sino...
¿Y qué suele pasar? ¿Que se baja la guitarra o se sube? O...
Depende. Uh-huh. Con el calor creo que se baja, ¿no? O se sube, ahora me he quedado...
Sí, depende un poco de cada...
Un poco,
¿y la humedad?
Afecta, pero yo creo que un poquito menos. Es más la temperatura, la sensación de gente.
Claro, al fin y al cabo hay que pensar que, como nos contaba Marta, claro, la flauta se afina para todas las notas, es decir, se afina de una manera y ya con esa afinación, con esa longitud de tubo, tienes que tocar todas las notas y por eso si te vas a notas más agudas, con tubo más corto, pues cambia la afinación y más graves, más fuerte, más piano. Esto también me ha llamado la atención,
sí.
¿No? Que también cambia la altura. Bueno, como veis, un mundo iba a decir un infierno a veces para
muchos. Bueno, sí, y si me dejas decir un pequeño anécdota, se nota obviamente que Marta es profesional. Yo he tocado un poquito de flauta a nivel amateur y previo a todo lo que está diciendo ella, está el momento de mantener la tensión del aire a un cierto nivel y estar tú con un afinador... Claro. Y que aquello esté siempre afinado. Y es un martirio, ¿eh?
Porque si
como
la...
amateur...
si la presión cambia, la afinación cambia.
La nota baja.
Uf, me estoy agobiando. De
claro, decir. O sea, solo con una nota tú ya tienes que estar ahí pensando cómo lo vas a afinar.
Bueno, los vientos que tienen estos problemas gravísimos, cuando uno toca con vientos, los conoce y tiene que ser a veces paciente y decir, no te preocupes. Bien, afinamos otra vez, afinamos entre piezas, no pasa nada. Porque los pianistas tenemos mucha suerte, entre comillas. Suerte, a veces... desgracia, porque a veces nos encontramos un instrumento y como está hay que tocarlo, ¿no? No podemos cambiarlo, pero es verdad que somos quizá los únicos músicos que no afinamos nuestro instrumento. Como curiosidad, pues el piano tiene por cada nota entre 2 y 3 cuerdas y cada una de las cuerdas tiene su afinación a través de una clavija que normalmente un afinador, si es un piano en casa, pues normalmente una vez al año se afina, porque no se mueve del sitio, normalmente la temperatura es estable. Si es en un concierto, normalmente antes de los conciertos, cada vez que hay un concierto, se afina. Pero claro, tú, María, aprendes a afinar tu guitarra desde el comienzo.
Sí.
Seguramente Marta, su flauta, pues desde las primeras clases le enseñan a afinarla. Pero a mí nadie me ha enseñado a afinar un piano. Hay afinadores profesionales y le he pedido a Federico López que nos cuente cómo se forma un afinador de pianos.
Hola, Mario. Mira, la formación para ser un técnico de pianos normalmente se aprendía en las fábricas de pianos. Actualmente en España no quedan fábricas de pianos, ya no tenemos. Entonces, bueno, se han buscado alternativas y otras maneras de acceder a la formación. Una de ellas es, bueno, viajar a fábricas a otros países, tanto europeos como asiáticos. Y luego también hay muchos países que tienen... esta profesión regulada y tiene sus escuelas oficiales. La referencia puede ser seguramente Alemania, que tiene una titulación de constructor de pianos de unos 3 años y medio, con prácticas, y para ser maestro constructor es un año y medio más. Y bueno, aquí en España tenemos una asociación de técnicos afinadores de pianos, ASETAP, que bueno, se ocupa de buscar cursos interesantes, traer técnicos de distintas partes del mundo para bueno, ir complementando la formación de los técnicos españoles y da la posibilidad también de hacer un examen que está avalado por Europiano, que es una asociación europea que da un examen para todos los países donde la profesión no está regulada. Bueno, es el mismo examen en todos los países y bueno, esto digamos que garantiza unos conocimientos suficientes como para trabajar profesionalmente.
Bueno, pues qué interesante porque, claro, yo estaba pensando ahora Federico López, que es afinador, que trabaja también en Clemente Pianos, que ha sido profesor de una asignatura que ahora sí que algunos estudiantes de algunos conservatorios tienen, que es fundamentos de la mecánica del instrumento. Entonces ahí sí que ya pues se enseña un poquito a cómo, qué se puede hacer con esa mecánica. Pero claro, esa formación que decía en Alemania hasta 5 años, en España pues te tienes que meter un poco por tu cuenta, no es nada fácil. Y a mí me dais envidia, María, porque a mí me gustaría afinar mi instrumento también, ¿no? Eso tiene que darte un poco de poderío y de autonomía,
sí,
también.
Sí, es que parece más sencillo, ¿no?
6 cuerdas.
Claro, el piano tiene muchas.
Tiene 88 teclas y muchas más cuerdas, porque hay varias cuerdas por tecla. Pero bueno, Federico López, que nos contaba estas curiosidades de los afinadores de pianos, que es una profesión muy particular y muy concreta. Y de hecho, si un piano suena desafinado, fijaos esto que estamos escuchando de fondo, que es de la película Del poder del perro. Es una película muy reciente donde aparecen, como está inspirada en el oeste, pues aparecen esos pianos bar, esos pianos desafinados. Siempre que pensemos en un piano bar, eso es un piano desafinado, ¿no? Porque es como el sonido del piano desafinado. La guitarra eso no ocurre, ¿no? La guitarra siempre está afinada.
Más bien la guitarra siempre tiene un punto de desafinación.
Sí.
Y, por ejemplo, hablabas de los instrumentos de viento, pero puedes preguntarle a violines y chelos un punto, el proceso de adaptación que tienen que hacer cuando empiezan a tocar con guitarristas.
Ah, sí.
Tienen un punto de sensación de decir, ¿esto cómo va? Porque hay una sensación diferente para ellos.
¿Por qué?
Viniendo del piano. Supongo igual proporciones y sensación. Uh-huh. Tienen una sensación diferente.
Hoy no nos vamos a meter con el tema de las afinaciones naturales y las uh-huh. afinaciones, porque eso es otro mundo en sí. el que ya nos podemos perder, pero es que eso es muy difícil para los instrumentos, sobre todo de viento y de cuerda, uh-huh. Porque claro, la afinación natural es distinta a la sí. afinación del piano, que es como una afinación científica para que cuadre.
Totalmente.
Pero no es natural, no es la natural de toda la vida. Entonces, lo que tú decías de la adaptación de los instrumentistas, con el piano les pasa a veces, sobre todo viendo metal, que son tubos con sus medidas y claro. producen sus sonidos, lo difícil que es a veces afinar con un piano, ¿no? Uh-huh. Pero eso es otro mundo. Digo que no nos vamos a meter con las afinaciones, es un mundo que nos podríamos ir a hablar del clave bien temperado de Bach, de cómo consiguió que las afinaciones fuesen iguales en todos los tonos o no, pero no hay un mundo ahí que podríamos estar horas hablando y habría que hablar con muchos expertos para saber la verdad, porque hay mucho escrito sobre eso y todavía parece no estar 100% claro. Pero sí que me ha sorprendido, buscando para este programa, que siempre yo tenía en la cabeza, ¿no? Afinación moderna, la 440, aunque bueno, orquestas 442 uh-huh. o por ahí, ¿no? Afinación barroca, la 415. Me he puesto a buscar y resulta que esto es un invento también nuestro.
Posterior, ¿no?
Sí, porque resulta que hasta el siglo XIX no había ningún orden en la afinación. Es decir, cada país, casi cada palacio, uh-huh. cada región, en cada momento afinaba de una manera distinta. Por ejemplo, los la de los órganos de Bach eran la 480. Ostras, muchos más altos, ostras. Que bueno, muchos más, sí. quizás bueno, medio tono,
claro.
más o menos más alto que los de ahora. Uh-huh. Sin embargo, Mozart tocaba en unos pianos con la 421, que está cerca de ese 415. En el barroco podíamos ir de 392, que es casi un tono por debajo, en Francia en el siglo XVIII ocurría mucho, hasta pues eso, 465, 480, en Italia, también en Alemania. Y es que hay, pues eso, mucho mito sobre la afinación, pero realmente... había un desorden total. Tengo aquí datos de cosas. Por ejemplo, el órgano de la iglesia de los franciscanos de Viena estaba afinado en 1640, la 457. Tomemos siempre el 440. Estamos hablando de hercios, de vibraciones de cuerda. Cuando subimos los hercios, sube la altura. Uh-huh. Cuando bajamos los hercios, baja la altura, ¿no? Eso decía esos pianos Steins de Mozart en 421. ¿Por qué? Pues porque el fabricante los afinaba así. Porque consideraba que la tensión de esas cuerdas para ese instrumento era
la adecuada,
buena
así.
En ese uh-huh. momento. Pero Händel afinaba un poquito más alto, a 422. Uno bajísimo, fíjate, el órgano del Trinity College de Ajá. Cambridge estaba afinado a 309.
Hostia,
309 puede ser una tercera, una cuarta por debajo, ostras. Una quinta a lo mejor casi. Es decir, es bueno, mucha diferencia con lo de
es casi
día.
Un instrumento transpositor. Si
pues sí. Bueno, hay una curiosidad con los instrumentos transpositores que he estado leyendo y es que sí que llegó un momento en el que 415 se estableció como, bueno, vamos a tocar en grupo 415 Ajá. y había claves afinados en 440 que lo que hacía, porque 415 es prácticamente un semitono por debajo de 440 vale. y lo que hacían era mover todo el mecanismo
Ajá.
una cuerda. Y entonces la misma tecla estaba golpeando. Es un poco la escordatura del clave.
Claro, claro.
Pero todo a la vez.
Todo a la vez. Mira.
Bueno, los primeros que utilizaron el 440, por casualidad, fue el Conservatorio de París en mm-hmm. 1812.
Vale.
O sea, hace muchísimo. Y ya todos los instrumentos, pianos, etcétera, de entonces estaban en 440. También la ópera mm-hmm. de Dresde. Pero, por ejemplo, en Londres, que estaban a otras...
En otra dimensión, ¿no?
Sí. La New Philharmonic... afinaba 522. 522 debe ser una cuarta por encima. Tercera
mío.
Cuarta por encima de lo de hoy en día. En fin, bueno, curiosidades. Tengo aquí muchísimos datos que tampoco nos vamos a entretener. Pero digamos que en 1900, alrededor de 1940, hubo una conferencia internacional donde ya se adoptó la afinación de 440 uh-huh. para todo el mundo. Aquí ya nos pusimos de acuerdo y dijimos a partir de ahora 440 en la de referencia y a raíz de ese. todo el resto de notas. Uh-huh. Que hay muchas cosas que no sabemos.
¿Eh? No. Y cuando buscas te sorprendes, la verdad.
Bueno, ¿qué tiene que ver esto de 4.15 y 4.40? ¿Cómo lo notamos cuando escuchamos música? Vamos a escuchar dos últimos ejemplos, que es una misma obra de la Sinfonía número 1 de Mozart. Sí, Mozart también tiene Sinfonía número 1. No empiezan en la 25, en la 27. También tiene 1, 2 y 3. El tercer movimiento, que es un presto, vamos a escucharlo en dos versiones. Es un movimiento breve. Vamos a escucharlo primero por Tom Cookman con el Amsterdam Baroque Ensemble, que es en la afinación 415, es decir, un poquito más baja. Y después os presentaré la siguiente. Así suena la orquesta con esa referencia de la 415 y no nos diría nada si no lo comparamos ahora con St. Martin in the Fields, con Sir Neville Mariner, tocando este mismo movimiento, tercero presto de la primera sinfonía en mi bemol mayor, ahora sí nos va a sonar a mi bemol mayor, de Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, pues un semitono de diferencia. Es decir, Mozart escribió en mi bemol mayor, todo el mundo ha tocado en mi bemol mayor, pero a esos oídos de 440 el primer ejemplo de Tom Cookman estaba sonando en re mayor para nuestros oídos. ¿Tú tienes oído absoluto?
No, creo que no. Creo que lo tengo en renadicto, pero absoluto no diría.
Sí, yo creo que los instrumentistas polifónicos, como es la guitarra, como es el piano, no solemos tenerlo. Yo creo que sobre todo los instrumentistas monódicos, violinistas, flautistas, sí que lo tienen mucho más absoluto porque al final están tocando una nota. Bueno, pues mucho que decir sobre la afinación. Yo no sé si nos ha quedado algo, María, pero que afine la gente, ¿no?
Eso sobre todo.
Que afine la gente. Hay un libro que se llama La historia del La, The Story of A, de Bruce Hines, donde muchas de estas cosas se pueden descubrir. Pues esto es música, y esto es la música, es la mejor música del mundo, te la contamos cada día en Clásica FM, y hoy nos ha ayudado María Camaort, guitarrista, compositora, profesora, y como decía al principio, músico todoterreno, afinadora también a partir de hoy.
Se intenta siempre.
Bueno, recuérdanos ese proyecto que se puede encontrar yo lo encontré en Spotify.
Sí, hay en varias redes, se puede encontrar, se llama Keep My Cows, y es un, como decimos, es una revisita a los siglos XVI y XVII.
Bueno, te voy a invitar a que vengas dentro de poco, en unas semanas, y quizá podamos escuchar algo también de ese CD, porque voy a buscar un tema en el que sí o sí vamos a escuchar algo de eso que habéis hecho ahí, que es una maravilla.
Perfecto.
Gracias, María.
Muchas gracias.
Gracias también a Carlos Iribarren, a Marta Gómez, a Federico López, a todos los mecenas que nos apoyáis, a los que nos escucháis, a los que compartís estos programas, porque ya sabes que si no puedes contribuir haciéndote mecenas, que por cierto seguimos regalando esta tote bag exclusiva para mecenas, pero si no puedes ayudarnos también puedes ayudarnos dándole al like en iVoox, compartiendo el programa en redes sociales, dejando tus comentarios o interactuando todo lo posible, porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM. Se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora. Sed muy felices. Adiós.
Si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.